COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras y señores? Continúa la información, como dice John Uriarte, ahora en tu COPE más cercana aquí en la provincia de Alicante, donde alcanzamos ahora mismo los 31 grados en la capital de la Costa Blanca, en una jornada que viene marcada por esa ola de calor y donde en la Vega Baja, por ejemplo, a estas horas, en Orihuela, alcanza ya los 37 grados. Así que mucha precaución en esta jornada de lunes. Hasta la 1:30 te vamos a acompañar. Ya saben que la semana pasada el Consell solicitó al TSJ valenciano establecer un toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana en aquellos municipios con mayor incidencia de la pandemia y también de la limitación de las reuniones sociales. Bueno, pues bien, ese dictamen del TSJ de la Comunidad Valenciana podría llegar en cuestión de horas. De momento, la Fiscalía Superior de la Comunidad no se opone a las restricciones que ha solicitado el Consell. Lo que sí que es inmediato son las sanciones por consumir alcohol en la vía pública. El conocido botellón será considerado a partir de mañana martes una infracción grave y se multará con sanciones que pueden ir desde los 600 euros hasta los 30.000 euros. También se calificará como infracción muy grave la organización de reuniones, de fiestas o cualquier otro tipo de acto equivalente, de carácter ya sea privado o público, y que implique una aglomeración o agrupación de personas que impidan o dificulten las medidas sanitarias de prevención o que no permitan mantener la distancia de seguridad. En cuanto a la pandemia, pues este sábado la Comunidad Valenciana notificó 1.781 nuevos casos. Son 199 más que el viernes y sigue el alza. Y no es de extrañar cuando todavía vemos actuaciones como la de este fin de semana, donde la policía local ha disuelto de madrugada una fiesta ilegal en un chalet de Alicante con más de 100 personas que procedían de Valencia, de Murcia, de Elche, de Alicante, pero es que incluso también de Santander. Una fiesta donde no se respetaba la distancia de seguridad, donde no llevaban mascarilla. Bueno, pues ojo, porque la sanción podría llegar a los 600.000 euros. Y a partir de la una hablamos de más temas, ¿eh? Como por ejemplo, la de tres jóvenes emprendedores alicantinos que desde el año 2018 pues decidieron lanzar su primer modelo de zapatillas diseñado por ciegos. Se llama Timpers. Desde entonces no han parado de trabajar y a día de hoy se dedican al diseño de este tipo de zapatillas con una filosofía clara, que es la integración de la discapacidad y también la de los discapacitados en todos los ámbitos de la vida y la eliminación también de barreras y estereotipos. Además, hace poco han recibido una buena noticia porque sus zapatillas se van a lucir, van a lucir los atletas paralímpicos en el desfile inaugural de Tokio. Hoy también nos iremos a la calle, nos adentraremos en la Asociación de Comerciantes de la Zona Quintana para conocer de cerca la asociación y la situación por la que pasan sus asociados y comerciantes. Y esta mañana hemos conocido también un estudio que se ha realizado a varios sanitarios de nuestro país y de México. Este estudio revela que durante la primera ola de la pandemia, casi un 58% de los sanitarios españoles sufrió trastornos mentales como pueda ser la ansiedad, el estrés agudo o incluso la depresión. Luego conoceremos más datos de este estudio con Gonzalo Aro, que es el director del Grupo de Investigación de la Universidad Cardenal Herrera. Antes hay más cosas que contarte, como siempre. Un fuerte abrazo de José Ramón Zaragoza, el control técnico. Soy Daniel Rodríguez. Lo primero es conocer el tiempo para hoy. La Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que en el litoral sur de las provincias de Valencia y Alicante hoy estamos en alerta roja por temperaturas máximas que podrían alcanzar los 43 grados. Una alerta que está activa o estará activa desde la 1 hasta las 10 de la noche. El cielo estará poco nuboso y probable reducción de la visibilidad por polvo en suspensión. Hoy alcanzaremos 40 grados de máxima en Alcoy, 36 en Denia, 42 en Elche, 45 en Orihuela y Alicante alcanzará una máxima de 39 y una mínima de 23 grados. Sala de control de tráfico, Vicente Linares, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días. Ahora mismo sin ninguna dificultad para circular en la ciudad, no tenemos ningún atasco importante. Un par de zonas con tráfico denso en la Gran Vía, en la zona sur, entre los cruces de la avenida de Orihuela y la avenida Lorenzo Carbonell, y también bastante tráfico intenso en la avenida Juan Bautista Lafora, en sentido puerto, a la altura de la plaza Puerta del Mar.
Son las 12:54. Escucha, Herrera en COPE Alicante y a estas horas nos vamos hasta la redacción de los servicios informativos. Isabel Bartolomé, ¿qué tal?
Muy buenos días, Denis. Pues estamos a la espera de poder actualizar los últimos datos de contagios. De momento sigue la vacunación y esta semana está previsto administrar más de 295.200 dosis de la vacuna, de las que 129.000 van a ser para las personas entre los 39 y los 30 años. También entre hoy y mañana, como decías, el Consell espera recibir ese dictamen del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad sobre la propuesta de establecer un toque de queda para los municipios con mayor incidencia de la pandemia y también la limitación de las reuniones sociales. Este dictamen también va a señalar el calendario de aplicación de estas medidas. Las que ya han entrado en vigor este fin de semana son las restricciones que afectan a la hostelería y el cierre del ocio, medidas reforzadas por la lucha contra el botellón para evitar la concentración de los jóvenes. Aquí en Alicante, la policía local ha llegado a disolver la madrugada del sábado al domingo una fiesta ilegal que estaba celebrando en un chalet privado en la partida de La Cañada, donde un centenar de personas pues se encontraban de fiesta incumpliendo todas las medidas anti-COVID, bailando, fumando sin mascarilla ni tampoco distancias. Esta no es la única actuación de la policía, porque durante todo el fin de semana ha impuesto 171 sanciones en ese amplio operativo organizado para garantizar las medidas anti-COVID, pero sobre todo también para luchar contra la celebración de los botellones. Y en sucesos, la Guardia Civil ha detenido en Santa Pola a un hombre acusado de contratar 2 préstamos personales y 3 servicios de telefonía empleando la identidad de 2 amigos a los que supuestamente engañó para que le confiaran los datos y así poder dar de alta los contratos.
Y la cita con los deportes, 4 menos 10. No, Juan Francisco Milla, buenos días.
Hola, Denis,
¿qué tal? Bueno, ha terminado la Eurocopa ya. Sí. ¿Te he acostumbrado yo a la Eurocopa? No.
Volvemos a las 3 y 25, Estaremos en formato corto, de 3 y 25 a 3 y media, así que tenemos 5 minutos para escuchar a Sergio Mora, que lo ha presentado hoy el Hércules como nuevo entrenador del equipo alicantino para la próxima temporada en esa cuarta categoría del fútbol nacional. Te he traído un sonido, son sus primeras palabras, ha hablado hace escasamente unos minutos en la sala de prensa del Estadio Rico Pérez, acompañado por el director deportivo, por Carmelo del Pozo. Este es Sergio Mora, así suena el nuevo entrenador del Hércules. A partir del lunes próximo, 19 de julio, empezarán la pretemporada.
Bueno, creo que es muy fácil, ¿no? Creo que me une a este club un sentimiento profesional y también personal, y creo que era una oportunidad que no se podía dejar escapar, y la verdad que la decisión, la verdad que a pesar de otras opciones que había, fue rápida, fue fácil, porque ya te digo, al final un componente personal que hace que quieras venir, que quieras ayudar en todo lo que puedas, y en este momento mejor complicado para el club, pues aportar tu granito de arena para que todos juntos pues podamos volver a llevar al Hércules donde tiene que estar.
Ha dicho que ha mamado durante todo este tiempo ese gen competitivo de Pepe Bordalás. Ha estado con él 3 años en el Getafe. Incluso este verano quería llevárselo al Valencia también para que siguiera de ayudante suyo en el conjunto valencianista. Pero Mora ha preferido venir a esta aventura del Hércules. Ha dicho que Bordalás entendió perfectamente su decisión. Cree que el Hércules se ajustará un poco a esos conceptos, algunos de Bordalás, y que quiere ser un equipo protagonista. Así que luego escuchamos todo lo que ha dicho Sergio Mora, nuevo entrenador del Hércules.
¿Buscas casa? Con Urbanred y nuestra fórmula Inmotravel encontramos la casa de tus sueños. Y si la compras, te regalamos un viaje. Vive tus sueños en urbanred.es.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Toldos Vázquez, más de 40 años colocando y fabricando toldos.
Toldos Vázquez, líder en fabricación y colocación de toldos automáticos y mando a distancia.
Toldos Vázquez, toda una organización a su servicio en calle Callosa Segura número 9, Alicante.
Teléfono 965-170051.
Su toldo en Toldos Vázquez.
Contra el calor, nada como un buen melón. Licuado, a tajadas, en un delicioso gazpacho, y aún mejor si está de oferta. Como en Consum, donde hasta el 12 de julio tienes el melón piel de sapo a solo 85 céntimos el kilo. Consum. Juntos es cooperativa.
Vuelve el héroe del verano, Acuapar Ciudad Quesada.
Toboganes.
Río Yucatán.
Alfombra mágica.
Todo preparado para ti y con todas las medidas anti-COVID.
Acuapar Ciudad Quesada.
Compra ya tu entrada anticipada en acuaparrojales.es.
Acuapar Ciudad Quesada.
El héroe del verano.
Más que rebajas, llegan las megabajas de Mega Hogar. Haz tus compras y recógelas en tienda o te las llevamos a casa en 24 horas. Solo en rebajas, hasta el 25% de descuento en frigoríficos Bosch. Llegan las megabajas de Mega Hogar en nuestras tiendas y en megahogar.es.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Seis minutos que pasan de la una del mediodía. Ya hemos actualizado la información nacional, internacional. 31 grados que tenemos ahora mismo en la capital de la Costa Blanca. Y el mercurio sigue subiendo, ¿eh?, en esta jornada de lunes, donde el protagonista va a ser esa ola de calor que llega aquí al Mediterráneo y donde alcanzaremos, de momento, son 37 grados. La temperatura que alcanzamos en Orihuela, en la Vega Baja. Precaución, ¿eh?, a esta ola de calor. Y refresquense, porque va a durar toda la jornada de hoy. Mañana se espera, eso sí, que bajen las temperaturas y que dé un respiro respecto a esta jornada. Fíjate, queremos hoy contarte y arrancar esta media hora con un estudio que hemos conocido esta mañana. Este estudio, realizado a varios sanitarios de España y también de México, pues ha revelado que durante la primera ola de la pandemia, pues casi un 58% de los sanitarios españoles sufrió trastornos mentales, como pueda ser ansiedad, como pueda ser estrés agudo o incluso depresión. Hoy conocemos más datos a través del director del grupo de investigación, que es Gonzalo Haro. Querido Gonzalo, muy buenos días.
Buenos días.
Un estudio que habéis hecho sobre más o menos 150 profesionales sanitarios entre España y México, ¿no?
Así es. Uno de los objetivos fue ver también esa perspectiva transcultural para ver las diferencias entre las personas que hemos trabajado contra la pandemia en el ámbito sanitario en España, pero también comparado con México.
Bueno, es una tesis doctoral de Iván Echeverría, doctorando por la Universidad CEU Cardenal Herrera, bajo la dirección de la doctora Ana Benito, que es psicóloga, por cierto, en la Unidad de Salud Mental de Torrent. Y hay que decir que los resultados han señalado que el coraje moral, ¿no?, que sí que mostraron nuestros sanitarios para hacer frente a la primera ola fue, pues se puede decir, uno de los factores, ¿no?, que aumentó el riesgo de que sufrieran enfermedades mentales.
Sí, ese dato ha salido en contra de nuestra hipótesis. La verdad es que nos ha sorprendido. Y el dato habla de un concepto que es, en concreto, el distrés moral, ¿no? Es decir, si tus expectativas a nivel de trabajo pues no se ven satisfechas y por factores externos a ti, como fue en el caso de la ausencia de EPIs o la falta de, porque era imposible, no habían suficientes recursos para atender a todos los pacientes, pues eso ha sido un factor que bueno, ha supuesto un aumento de la psicopatología. Entonces, a mayor coraje moral, cuanto uno tenía más en su fantasía un ideal de cómo íbamos a luchar contra la pandemia, eso, como no ha podido ser, pues ha generado más enfermedad mental en los trabajadores.
¿Les ha sorprendido que esta psicopatología no se relaciona tanto con la exposición laboral al virus?
Eso ha sido lo segundo que también nos ha sorprendido mucho. Sí que es cierto que en algunos medios de comunicación sí se comentaba, entre compañeros también lo comentábamos, que la mayor parte de la preocupación, la ansiedad principalmente que se ha tenido por parte de los trabajadores durante la pandemia era por si sus familiares o amigos se contagiaban, no tanto por el miedo a contagiarse durante el trabajo.
Fíjate, y el principal trastorno, para conocer un poco también, porque claro, siempre hemos hablado que los sanitarios están en primera fila, que están luchando contra el coronavirus, que en muchas ocasiones y sobre todo al principio de la pandemia pues no tenían el material necesario, ¿no? Hemos visto como algunos incluso pues se protegían con bolsas de basura, que incluso la EPI que tenían pues les tenía que durar varios días, ¿no? El trastorno, el principal trastorno que han padecido nuestros sanitarios, ¿se puede decir que ha sido la ansiedad en este caso o no?
Así es, efectivamente. Estamos hablando de que el 43,7% del personal. Tenemos que tener en cuenta que hemos incluido en el estudio personal de seguridad, personal administrativo. Es decir, todo aquel que obligatoriamente tenía que levantarse por la mañana y presentarse en el centro de salud o en el hospital para trabajar. Pues el 43,7% lo hacían con ansiedad. En menor medida, depresión, solo el 21,3%. Sí que es cierto que en nuestra hipótesis, y como nosotros hemos publicado en este artículo, sí, nuestras conclusiones son que algunos cuadros son precoces, como es el caso de la ansiedad, y que la depresión vamos a ver paulatinamente un aumento con el paso de los meses. De hecho, ahora en septiembre vamos a poner en marcha la segunda parte del estudio, que es la parte longitudinal, ver qué ha pasado con estos profesionales después de la segunda, tercera, cuarta y ya la quinta ola. Y claro, pensamos que ahí ya va a haber menos ansiedad, que es como más una reacción aguda, ¿vale? Y, sin embargo, tendremos más depresión.
Claro, sí lo va a decir Gonzalo. Estos son datos de la primera ola, pero es que ya estamos por la quinta. La presión que tienen nuestros sanitarios en esta quinta ola, es verdad que ahora a día de hoy no hay una alta presión hospitalaria, pero el cansancio mental que sufren nuestros profesionales, esto por algún lado tiene que salir. No sé si a modo de estrés, si se conoce o no se conoce a estas alturas.
Mira, el estrés fue poco prevalente, ¿vale? En comparación con la ansiedad. El estrés agudo fue del 32%. Y este estrés agudo sí que se relacionó, fue el único que se relacionó con la exposición al COVID. Claro, después de las primeras olas que estaba el sistema sanitario correctamente ordenado, bien regulado, con el material suficiente, pues nuestra hipótesis es que el estrés agudo va a reducirse, ¿vale? Pero todo esto no ocurre igual a todas las personas que trabajamos en la salud. Depende también de las características individuales. Antes hemos nombrado el coraje moral, pero ha sido otro factor el que más ha determinado, en este caso, protección frente a desarrollar enfermedad mental, y es el propósito en la vida. Es decir, aquellos profesionales que tienen claros sus objetivos en la vida, no solo los profesionales, sino también en su vida personal, el papel que juegan ellos mismos, sus propios valores, estos profesionales con un propósito y un sentido de la vida elevado, se han protegido más de la pandemia, se han protegido más de desarrollar enfermedad mental en la pandemia, y además de los tres tipos, tanto de la ansiedad, como de la depresión, como del estrés agudo.
En algún momento, no sé si yo le he leído decir que es una marea de sufrimiento emocional, ¿no?
Bueno, eso me lo entrevistaban ayer unos periodistas, y claro, nos decían, bueno, ¿qué está pasando con la salud mental en general, ¿no? Porque este estudio está centrado en las personas que trabajamos en el ámbito sanitario, pero hay muchos trabajadores de otros ámbitos esenciales, agricultura, transporte, alimentación, bueno, en fin, muchos que han estado en primera línea jugándose la vida, Fuerza de Seguridad del Estado, en fin, muchos, los propios periodistas, etcétera. Y la población en general también está sufriendo psicopatología. Lo que ocurre, en mi opinión, y este estudio no está centrado en esto, sino yo ahora hablo como psiquiatra, que las olas de infecciones, insuficiencias respiratorias, UCIs, son verdaderas olas con picos que claramente acaban saliendo en las noticias. Sin embargo, la enfermedad mental no es como una ola. La enfermedad mental es como una subida de la marea. Progresivamente va apareciendo de forma lenta un aumento de enfermedad mental en la población mundial, porque es una pandemia. Y en ese sentido, no se ve, porque sube lentamente, como la marea, que te tumbas en la playa, en un sitio donde sube la marea, y a las 4 horas, es decir, aquí a los 4 meses o al año, estamos viendo cómo cada vez hay más enfermedad mental derivada de la pandemia, del sufrimiento derivado de la pandemia. Y para esto tenemos que ponernos ya en marcha. No vale, aquí no son EPIs lo que necesitamos para protegernos de la salud mental, sino psicólogos clínicos, psiquiatras, enfermeras, especialistas en salud mental, en el ámbito comunitario, pero también en el ámbito hospitalario.
¿Creen que todavía aumentará el caso de pacientes donde que se manifieste, ¿no?, ese estrés, por ejemplo? ¿Tendremos todavía más casos en los próximos meses? ¿Todavía no ha reflotado?
Esa es la clave. La clave está en mirar en lo que ha pasado en otras pandemias, ¿vale? Y en lo que ha pasado en otras pandemias es que la subida de la marea de las enfermedades mentales es lenta y además iba un decalaje, ¿vale? Es decir, como, igual que hemos comentado en la depresión de los compañeros del ámbito sanitario, que tarda en aparecer, pues aquí también va a tardar en aparecer. Y por lo tanto será en el próximo año, 2021, lo que queda de 2021, pero sobre todo en el 2022, cuando aparecerá la mayor intensidad, en mi opinión, y a título de pronóstico, quiero decir que no tenemos datos porque es hablar de futuro, la mayor parte de la psicopatología. Ahora solo vemos algunas pinceladas. Por ejemplo, estamos viendo en los servicios de urgencias un tremendo aumento de adolescentes con ideas de suicidio y autolesiones, ¿no? Sí. Son pinceladas que se van viendo de esa ola que en general pues va a suponer un esfuerzo por parte de toda la sociedad para cuidar a estas personas que durante un tiempo pues van a sufrir ansiedad, depresión, estrés agudos, empeoramiento de sus patologías de base y sobre todo también lo que corresponde al consumo de alcohol y drogas, ¿vale? Que también se ha visto en otras pandemias y se está viendo en esta cómo aumenta, ¿no? El consumo de alcohol y drogas. Que luego dices, no, es que el botellón supone un aumento del contagio, ¿no? Todo el mundo piensa en el virus. Y nadie piensa que ese aumento del botellón en sí mismo es un aumento de consumo de alcohol y de conductas de riesgo de los adolescentes, ¿no? Y en ese sentido, pues también hay que ver esa otra parte de la cara de la moneda de la pandemia, que es la enfermedad mental.
Pues bueno, se nos juntan dos problemas. El tema del consumo de alcohol, sí, como dice, y también la exposición, ¿no?, a contagiarse del COVID con esas aglomeraciones que estamos viendo en algunos casos, en algunas ciudades, ¿no? Y que donde no se mantiene, lógicamente, ni la distancia de seguridad y en algunos casos incluso ni la mascarilla. Querido Gonzalo Aro, director del Grupo de Investigación, gracias por estar este ratito con nosotros aquí, por mostrarnos también esos datos del estudio que han realizado a cabo.
Gracias a vosotros por vuestra sensibilidad con la ciencia.
Venga, 1:17, más cosas.
Oftálica, clínica oftalmológica, presenta las píldoras del doctor Chipont. Hoy, miopía.
La miopía es un defecto de los ojos relacionado con el enfoque. Se puede desarrollar en la infancia entre los 6 y 8 años y suele estabilizarse a los 18. Existen dos tipos de miopía, la miopía simple y la miopía magna, aproximadamente a partir de 8 dioptrías. La miopía magna sí está considerada una patología y si no se establece un correcto tratamiento, puede derivar en problemas visuales importantes para las personas que la padecen.
Concierta ya tu cita en Oftálica. Llama al 966-378-620. Tenemos quirófano propio. Trabajamos con las principales compañías. Condiciones de financiación en oftálica.com.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Alcanzamos ya la 1:18, estamos en directo, escuchas Herrera en COPE Alicante y a estas horas nos damos un paseo por los comercios de la zona Quintana, en la ciudad de Alicante. Su presidenta es Paqui Soler. Paqui, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, que me han dicho que te estás vacunando ahora, ¿puede ser?
Bueno, si te cuento cómo voy para vacunarme, voy a vacunarme.
Bueno, bien. Pues sí, seguro que sale todo bien. Oye, igual de bien está el comercio en la zona Quintana, es una de las zonas muy céntricas aquí en la ciudad de Alicante.
Sí, la verdad es que tenemos una zona emblemática cerca del Mercado Central, ya no solamente la calle Quintana, nuestros adyacentes, comercio de todo lo que busques, allí tenemos. O sea, tenemos muchísima suerte de tener de todo un poco.
Te refieres a la variedad también del tipo de comercio, ¿no?, que se encuentra dentro de la asociación.
Por supuesto, tenemos hostelería, por supuesto, donde embarcamos cafeterías, panaderías, restaurantes, tenemos mercerías, tenemos ópticas, tenemos zapaterías, tiendas de ropa, vamos, de todo, herboristería, lavandería, bueno, todo lo que puedas encontrar o quieras, como dicen, si lo buscas, allí lo tenemos.
Hombre, hablabas del sector, que también hay hostelería, supongo que es el sector hostelero de la zona. Estará de uñas, ¿no? Porque vuelve a ser otra vez el perjudicado cuando vemos que aumentan también los casos de contagio, ¿no?, de COVID.
Sí, sí, Denis. La verdad es que se están cebando mucho con este sector. Lo sé de muy cerca porque tengo mi hermano que trabaja en hostelería, tiene un bar, y la verdad es que están cebando mucho con este sector, cuando creo que, opinión personal, no es el 100% factor ahí que suban los contagios. Creo que hay muchísimos más factores que nos conllevan a subir contagios. O sea que, por supuesto, los tenemos un poquito de uñas, sí.
Y el sector de comercio, fíjate, no solo en el caso ahora de los hosteleros, que son los más castigados, sino cualquier tipo de sector se tiene que reinventar ante, por ejemplo, el comercio electrónico o las grandes empresas, ¿no? Online. Ajá. Y en este caso, vosotros como asociación, desde hace ya varios años, habéis apostado por actuaciones puntuales a lo largo del año, que os ha funcionado bastante bien.
Sí, nosotros nos caracterizamos por nuestra decoración, sobre todo en nuestras calles, cuando son fiestas puntuales, hogueras, Navidad, Halloween. Hacemos muchas fiestas para vecinos, para comerciantes, para clientes, y actuaciones puntuales, pues luego en rebajas, por supuesto, pues todos los comercios tienen sus descuentos especiales, pero nuestro llamativo de nuestra calle, pues sobre todo, pues las decoraciones y las actuaciones que hacemos en las distintas fiestas que tenemos ya concretas en todo el año.
Sí, además hacéis hogueras, el tema de Halloween, el
sí,
tema de Navidad.
Recientemente hemos hecho en hogueras, hemos decorado, porque ahora también con el tema del COVID nos gustaría haber hecho muchísimas más cosas, pero no hemos podido. Incluso hay muchos comercios que han participado en el concurso de escaparates que ha organizado el ayuntamiento. Hemos tenido ganadores importantes y la gente, la verdad, es que los comercios de nuestra calle son muy, muy activos y siempre, la verdad, que cualquier actuación que se pueda hacer, ellos siempre están involucrados a todo lo que se propone, la verdad.
Hombre, por eso tiene esa vida, ¿no?, que tiene la zona, que da gusto ir pasando por la acera a ver los escaparates y ver pues ese punto diferenciador, ¿no?, con otras zonas. Por cierto, hablando de ayudas también, desde el Ayuntamiento de Alicante sí que se incentivó, ¿no?, a través de un bono comercio, pues para incentivar también al pequeño comercio, que hagamos las compras en nuestra ciudad. ¿Qué tal ha funcionado por vuestra zona?
Sí, sí, no todos los comercios de la zona se acogieron al bono comercio, pero vamos, tengo entendido que la gente que, los comercios que sí que han adquirido los bonos, bueno, que se han metido en el tema de los bonos, ha funcionado bastante, bastante bien, ¿eh? Es una ayuda, es como una ayudita económica que el ayuntamiento en este caso ha hecho y la verdad es que está funcionando bastante bien en la zona. La gente que ha participado, tengo entendido que muy bien y agradecido, por supuesto.
Hombre, ese cable, ¿no?, esa ayuda que sí, sale del consistorio. Bueno, y también lo que quieren es que un poco solicitan al ayuntamiento que les catalogue quizás como zona centro y que turísticamente también se les conozca un poco más, ¿no?
Sí, queremos, eso ya es algo también que le hemos hablado muchas veces a nuestros asociados. Cuando se habla de zonas comerciales, todos nos vamos a, pues eso, todos conocemos la calle, la avenida Maisonave, la zona de las... ¿Sabes? Queremos que nuestra calle, nuestra zona Quintana, sea una zona comercial, que se nos conozca porque hay mucha variedad de comercios, que sea una zona, gracias a que tenemos también un mercado de abastos cerca, pues que sea como una zona más turística comercial, ¿no? Que a través del ayuntamiento, pues ese empujoncito de dejar que los turistas lleguen a nuestra zona pues más cómodamente y que nos conozcan un poco más.
Oye, ¿más o menos cuántos asociados tenéis para aquí?
Pues ahora mismo somos alrededor de unos 70 asociados, porque no solamente es la calle Quintana, sino también contamos los adyacentes, que también son muy importantes en nuestra zona, los adyacentes de las calles adyacentes.
Bueno, pues es la situación, pulsamos el comercio, bajamos a la calle, conocemos a los comerciantes por la situación que están pasando, y esta es la zona Quintana, una de las zonas céntricas, asociada, por cierto, también a Unión Gremial, que vienen pues trabajando con el comercio. Quería, Paqui, que te enviamos un fuerte abrazo, mucha fuerza a todos los comerciantes de la zona de Quintana, adyacentes, y bueno, que entre todos salimos, que salimos adelante. Así que un fuerte abrazo a todos.
Muchísimas gracias por darnos estos minutos para que nos escuchen y que sepamos que estamos ahí peleando día a día. Muchas gracias a vosotros.
Que vaya bien la vacuna, ¿eh?, por cierto.
Muchas gracias, yo te contaré. Gracias,
un abrazo grande, Paqui, un abrazo grande. Una, que la hemos pillado de camino, casualidad, a vacunarse. Venga, 1 y 24, más cosas.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
I'm on an island, even when you're close.
En este tramo final del programa tenemos 5 minutos y yo quiero que conozcas a estos 3 jóvenes emprendedores alicantinos que desde 2018 pues decidieron lanzar su primer modelo de zapatillas diseñado por ciegos. Se llama Timpers y al frente de esta marca pues está Aitor Carratalá, está Roberto Moedano y Diego Soliveres. Este es el rockstar, porque tenía una banda de tributo a Queen fantástica, ¿eh? Diego, muy buenos días.
Muy buenos días, Denis. Qué alegría saludarte.
Hombre, igualmente. Y cambiaste la música, ojo, por el diseño de zapatillas, que viendo un poco vuestra trayectoria, joder, ha ido fenomenal, ¿no? Porque ahora mismo estáis en lanzadera bajo el paraguas del empresario Roche.
Efectivamente, así fue. Yo dejé la música, como bien dices, estuve en una temporada ahí en un impasse un poco raro porque me metí a vender cupón en la 11, que como afiliado tenía derecho a ello y tal, y me metí como válvula de escape a jugar al fútbol en el equipo de fútbol para ciegos de Alicante, y ahí conocí a mis compañeros, que eran el entrenador y el guía respectivamente, y a partir de ahí pues echamos este proyecto hacia adelante, y ahora llevamos ya un par de añitos, como tú dices, en Valencia, en lanzadera, peleando por nuestro proyecto a tope y bueno, consiguiendo ahí cositas poco a poco.
Son unas zapatillas que, ante todo, están diseñadas por ciegos, y donde una de las buenas noticias que habéis tenido últimamente es que los atletas paralímpicos que van a participar en Tokio van a lucir vuestras zapatillas.
Bueno, eso para nosotros ha sido un hito y algo que nos hace una ilusión brutal. Nosotros teníamos ese sueño de algún día poder vestir a la delegación paralímpica. Hablamos con ellos intentando ver qué posibilidades habría para París 24 y, bueno, por circunstancias hemos podido ser nosotros la marca que haga todos los pares que van a vestir la delegación española en esta ceremonia de inauguración de Tokio, pero toda la delegación, tanto deportistas, prensa, Casa Real, autoridades, todo el mundo que va con la delegación española llevará las Timpers en la ceremonia.
Oye, ¿cómo surgió eso? Entonces, sí, de fácil. Pues, oye, que os proponemos que podáis lucir las zapatillas.
No, fue un golpe de suerte. Nosotros hablamos con ellos, como te comento, para ver qué posibilidades había para ir estableciendo contactos para París, pero se ve que la marca que les hacía a ellos el calzado fabricaba fuera, y con el tema este del coronavirus, pues tendrían problemas en cuanto a los materiales, no iban a llegar en tiempo, y como nosotros todo lo que fabricamos es en la provincia de Alicante, que más que Made in Spain nos gusta decir que nuestras zapas son Made in Alicant, pues contactaron con nosotros para ver si nosotros sí que tendríamos la posibilidad de servirles las zapatillas a tiempo, y las pudimos hacer. Fue un golpe de suerte, en realidad, el estar ahí en el momento adecuado.
¡Jo, qué bueno tú! Dicho y hecho. Cogisteis el guante y dijisteis, no, que nosotros tenemos capacidad y llegamos a tiempo. Oye, ¿qué tienen de especial estas zapatillas? Porque se tocan, yo creo que algo fundamental es que está diseñado por ciegos, por lo tanto, es muy importante, ¿no? La textura, incluso la revisión de los cordones, la marca incluso está en braille, ¿no? La propia zapatilla.
Sí, eso a mí me encanta. A ver, pues las zapatillas, aparte de que son, como tú dices, zapatillas diseñadas por ciegos, pero para todo el mundo, que muchas veces me he peleado yo con muchos medios, porque yo no sé si es porque el titular vende más o qué, pero dicen que son zapatillas para ciegos, cuando los pies no tienen vista. Entonces, claro, me mola mucho que recalques eso, que son para todo el mundo. Y sí que tienen ciertas características, como diferentes contrastes de materiales y de texturas, que al tacto hace que cada zapatilla sea única. Nuestra marca va bordada en braille, luego aparte tienen cordones redondos, que es más fácil de atar y desatar y más complicado que se hagan nudos, y para las personas que tienen baja visión o visión reducida, hay contrastes de colores muy potentes entre el color de la zapatilla y lo que son el braille y los cordones, para que a la gente con poca visión la mano también le vaya siempre a ese contraste de color. Entonces queremos que la zapatilla sea accesible, inclusiva y muy guay para todo el mundo, claro.
Oye, Diego, pues que os deseamos a los tres, porque sois alicantinos y porque los proyectos y emprendedores que salen adelante, pues nos gusta contarlo, para que seáis un ejemplo también para el resto y que sepan también que tenemos unos fantásticos emprendedores aquí en nuestra provincia. Así que os deseamos lo mejor, ¿eh? Y un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias, Denis, gracias por la oportunidad, y que la gente tenga muy claro que lo que importan son nuestras capacidades y no nuestras discapacidades, y a saco a por lo que la gente se proponga.
Sí, señor. Diego, un fuerte abrazo. Cuídate mucho.
Otro para ti, muchas gracias.
Un claro ejemplo de emprendedores. Timpers es como se llama, ¿eh? Lo van a lucir los paralímpicos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Nos marchamos, alcanzamos la 1:30. Ahora, como siempre, se quedan en buena compañía. Refresquense en el día de hoy, ¿eh? Que va a hacer calor. Hasta mañana.